Hola, mi nombre es Daniel Warren y esto es el podcast de El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Gracias por acompañarme una vez más aquí en el programa, donde quiera que nos estés sintonizando y cual sea tu relación con Dios. O seas nuevo creyente, veterano en la fe o alguien que todavía está considerando el cristianismo y queriendo aprender más, estoy muy contento de que me acompañes. Hoy seguimos en una serie donde hemos enfocado nuestra atención en un tema muy importante: la morada celestial, nuestro eterno hogar como hijos de Dios. Tal vez hayas tenido muchas preguntas sobre cómo será el cielo, y pues hoy queremos adentrarnos más profundamente a la pregunta. Lo que quiero mostrarte hoy es que, lejos de ser algo muy extraño a nuestra experiencia, será más bien vida sobre esta tierra como siempre debía de haber sido. Será vida en una tierra recreada y llena de la gloria del Señor. Te quiero mencionar también que hay varios modos de seguirnos en las redes sociales y también de escuchar el programa. Si eres usuario de Spotify, ahí puedes escuchar la versión podcast y, por supuesto, también por la app de podcast en tu iPhone o en tu Mac. Además, estamos en SoundCloud y varias otras plataformas para podcast, incluyendo rtm360.org. Nuevamente, esto es rtm360.org. Y para seguirnos en las redes sociales, puedes buscarnos en Twitter, Facebook e Instagram como @faroderedencion. Nuevamente, @faroderedencion. Hemos llegado a la mitad de un estudio más de la Palabra de Dios y, por supuesto, nuestro tema de la semana es la morada celestial. Estamos pensando juntos sobre cómo será el cielo, no según la imaginación popular de nuestro día, sino según las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a la morada celestial del creyente? Pues hemos visto el corazón del cielo, aquello que sin eso el cielo ya no sería cielo, y es nada más ni menos que Cristo Jesús, nuestro Redentor. Si el cielo sería cielo para ti sin Cristo, pues entonces tienes que preguntarte en qué has puesto tu fe. Ayer también vimos que el hecho de poner la mira en el cielo no nos hace menos activos para el bien de este mundo, sino más activos en el servicio del Señor y en las buenas obras. Como dijo C.S. Lewis, cuando pones la mira en el cielo, la tierra te es dada también. Pero cuando solo miras este mundo, pierdes ambas la tierra y también el cielo. Hoy quiero que empecemos a mirar cómo será la morada celestial y veremos que lo que la Biblia nos dice es muy, pero muy diferente a lo que hemos llegado a pensar debido a las películas con todos sus angelitos tocando sus arpas sobre las nubes. Algo que quiero que entiendas hoy al considerar un texto del Nuevo Testamento y también otro del Antiguo Testamento es la realidad del cielo. O más bien, quiero que empieces a pensar en la futura morada de los creyentes como los nuevos cielos y la nueva tierra. Lo que pasa es esto. Debido a la influencia de la filosofía griega, muchos creyentes por siglos han tenido la idea de que lo físico, lo que se puede ver y palpar, es corrupto y menos bueno que lo espiritual. Y hemos transformado a nuestro concepto del cielo más bien en un ideal platónico que en un concepto bíblico. Adoramos al Creador del universo y nos urge recuperar un concepto bíblico de lo bueno que es su creación. Recuerda bien que cuando Dios creó a los cielos y la tierra, ¿qué fue lo que dijo día tras día al mirar su creación? Dios vio que era bueno. Es bueno, fue bueno porque fue creado por Dios. Fue su plan original y es su plan original. Este planeta y todo el universo es el plan A de Dios. Y aunque haya sido corrompido por el pecado, hoy quiero mostrarte que la palabra de Dios no usa ningún plan B. Su creación original de Dios será recreada. La recreación es su plan para nuestra futura morada. Y asombrosamente, según Romanos 8, la creación misma lo sabe. Escuchemos juntos ahora al primer pasaje, Romanos 8, 16 al 25, mientras que Berito lee.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos.
Gracias, Berito. Esto fue Romanos 8, 16 al 25. Es difícil saber dónde empezar a leer Romanos 8 porque todo el capítulo es un argumento largo y glorioso que Pablo hace respecto a una vida libre de condenación, porque como vimos ayer, nuestra identidad está en Cristo. Y Pablo habla de cómo esta vida libre nos debe conmover a vivir una vida libre también del pecado. Y aquí parte del argumento de Pablo es similar a lo que vimos ayer. ¿Por qué debemos de vivir una vida que agrada a Dios, al Dios que nos ha librado de la condenación por el sacrificio de su Hijo Jesucristo? Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Podemos sufrir en la lucha con el pecado y con los efectos del pecado en este mundo, porque no será así por siempre. Gloria nos ha de ser revelada. ¿Qué hacemos mientras entonces? Es lo que Pablo dice al final en los versos 24 y 25. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Esto es de gran ánimo para todos nosotros cuando enfrentamos el sufrimiento en esta vida. Y no solo estoy pensando en la persecución. Todo lo que está mal con este mundo, guerra, enfermedad, maldad, desastres naturales y todo lo demás, todo esto es lo que Pablo describe como el gemir y sufrir de la creación. No todo es como debe de ser, y la misma creación lo sabe. Mi hija Sofía ya tiene 3 meses, pero recuerdo como si fuera ayer el momento cuando mi esposa Mariana dio a luz a Sophie. Fue un momento de muchísimo dolor, por supuesto, esfuerzo, miedo y también asombro. Y creo que todo esto lo miramos en este pasaje. Pablo describe a la creación como una madre que está por dar luz a su bebé, gimiendo y sufriendo, pero viene la gloria. ¿Cuál es la gloria que viene? Pablo dice que la creación anhela ser recreada y llena de la gloria de los redimidos. Podemos describirlo así. La creación presente será recreada como un lugar apto y digno para recibir a los redimidos en toda su gloria por toda la eternidad. Esta es la morada celestial, no una existencia incorporal flotando en el espacio llamado el cielo, sino con nuestros pies puestos sobre la buena tierra, la nueva tierra que Dios habrá recreado. Leemos sobre esta recreación en los profetas del Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Isaías. Dice un erudito del Nuevo Testamento, Tom Schreiner, en sus comentarios sobre Romanos 8, que la esperanza de futura gloria y de una nueva creación que le pertenecía a Israel es dada ahora a toda la iglesia de Cristo. Esto, por supuesto, no es por excluir a Israel de las promesas que una vez recibió, sino por la inclusión de todos aquellos que por la fe son también hijos de Abraham. Y aquí Schreiner cita Isaías 65. Escuchemos juntos ahora esta hermosa profecía que nos habla de lo que viene después de todo el gemir y el dolor de este mundo.
Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años. Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos en ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando, y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán a todo mi santo monte, dice el Señor.
Hemos hablado del tema antes, pero te recuerdo que cuando leemos a los profetas, tenemos que recordar que hablaban en términos familiares para sus primeros oyentes, de cosas que pasarían en el futuro, aún muy difíciles de entender y de imaginarse. Pero el verso clave para entender qué es lo que Dios describe aquí por medio de su profeta es este: yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Estas son palabras de gran aliento para todos nosotros, como dice Pablo. Aquí Dios está describiendo estos nuevos cielos y esta nueva tierra en términos del pacto hecho con Israel en Sinaí. Una vida larga, libertad y protección de sus invasores, seguridad de los animales salvajes. Dios está describiendo la vida de plena dicha y bendición de su pueblo en términos del pacto, como leemos en Deuteronomio 28, pero será mucho mejor que lo que pueden imaginar. No habrá muerte ya, no habrán enemigos, ni guerras, ni peligros, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Tal como vimos el primer día de esta serie sobre el corazón del cielo, que es Cristo mismo, aquí en Isaías, aunque es grandioso todo lo que Dios dice sobre cómo serán los nuevos cielos y la nueva tierra, lo central, lo más bello, lo más grandioso y glorioso es que en aquel día Dios será adorado por todas las naciones. Isaías 66, 22 en adelante dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Pero allí no termina la profecía. Sigue con una advertencia muy grave. Dice Jehová, y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Nuestro Señor Jesús citó este pasaje hablando de la morada eterna no de los creyentes, sino de los que siguen en su rebelión, en Marcos 9. Sería un gran error leer sobre los nuevos cielos y la nueva tierra descrita aquí en Isaías en los términos de bendiciones prometidas en el pacto sin pensar en lo que es prometido por todos aquellos que no obedecen a Dios, aquello que fue representado en las maldiciones del pacto en Deuteronomio 28. Cuando la creación y los que estamos siendo recreados ahora mismo por la obra del Espíritu Santo como primicias de aquella recreación venidera, pues cuando nosotros entramos a nuestra morada eterna, será el fin de nuestro gemir y sufrir. Pero por todos aquellos que siguen en su rebelión, que siguen en su mal camino lejos de Dios, rehusando recibir su libre gracia, su gemir y su sufrir, tu gemir y tu sufrir apenas comenzará si no doblas las rodillas a Cristo Jesús. Y el gusano y el fuego que te atormentará son eternos. El solo pensar en ello es un horror y no quisiera que siguieras rumbo a ese fin. ¿Por qué no vienes ahora a Cristo? ¿Por qué no te arrodillas hoy delante del trono de la gracia y pides perdón por tus pecados? Él te salvará, y entonces, como dice Romanos 8, versículo 1, ya no habrá condenación para ti, porque estarás a salvo en Cristo Jesús. Mi nombre es Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Qué bueno es saber que después de todo el sufrimiento que pasamos en esta vida, tenemos la esperanza de gloria que viene. Y no una gloria efímera y extraña, sino una vida gloriosa tal como Dios siempre quiso por su creación, sobre una nueva tierra recreada perfectamente por nuestro Dios. Esperemos con paciencia la venida del Señor, porque será un día de regocijo para todos los que por la fe lo buscan y en Él confían. Si todavía no tienes esa fe, si todavía sigues rebelde y rehúsas a venir a Cristo, te imploro que pienses en la gran promesa de la recreación, de vivir en un mundo sin más sufrimiento, ni lágrimas, ni dolor, si vienes a Cristo ahora mismo. Ven con tus dudas y tus preguntas y tus faltas de fe. Solo ven, pon tu fe en Cristo y Él se encargará de todo. Padre Celestial, una vez más venimos ante tu trono asombrados por lo que tienes preparado para nosotros, tu pueblo. Ayúdanos a perseverar a pesar de nuestras angustias aquí en esta tierra, sabiendo que la maldición sobre ella que tanto nos afecta será removida y en su lugar solo habrá gloria en tu presencia por siempre. En ti esperamos, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. En el Faro de Redención celebramos de lunes a viernes la obra de Dios en el pueblo cubano a través de testimonios de vidas cambiadas, testimonios como estos.
Creemos que los ministerios de misericordia ejemplifican lo que es realmente el Evangelio, el amor de Dios para con ellos y nos usa a nosotros como un canal de bendición para sus vidas. Pueden ver a Dios a través de nosotros.
Yo siendo nada, Dios cambió mi vida y transformó mi vida. Y de hecho, Él vino a mi vida.
Sin duda alguna, Cristo está haciendo grandes cosas en su pueblo cubano. Nuestro Dios merece ser alabado porque su gracia es realmente asombrosa. Así que todos los días alabamos a nuestro Dios juntos con música cristiana. Y siempre estudiamos la palabra de Cristo con el motivo de ver más claramente a nuestro Señor Jesús, porque el Evangelio es lo que salva la vida y también lo que cambia la vida. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-65-42-836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Sigue en contacto con nosotros. Puedes encontrarnos en las redes sociales buscando @faroderedencion. O mándame un correo electrónico. Me encantaría saber de ti y orar para que la gracia de Dios se muestre de gran manera en tu vida. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren y esto ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast y compártelo con tus amigos para que otros también puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.